Muy buenos días, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Le damos la bienvenida a usted que nos visita por primera vez. Esta mañana quisiera nomás que abriera su Biblia a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a enfocarnos en un versículo. Era el día 18 de julio del año 64, cuando hubo un incendio bien grande en la ciudad de Roma. En aquel entonces era el emperador Nero, era el gobernante, el principal, cosa que los historiadores aún no han concluido ni han podido verificar. Hay muchas estipulaciones, muchas teorías de quién era el causante. ¿Sí? ¿Quién era el causante de ese incendio que causó mucho tragedia y un desastre en la ciudad de Roma? Aún muchas personas han creído que Nero tomó esa oportunidad para encontrar lo que muchos han llamado el chivo expiatorio. Okay, yo no sé si usted ha escuchado ese término, el chivo expiatorio. En inglés se dice scapegoat. ¿Sí? Esa es la persona que llega a ser el culpable o la persona que se le designa la culpabilidad, que realmente va a ser el recipiente de todo lo negativo de lo que ha acontecido. Y el autor el autor Pedro, aquí en Primera de Pedro, él está escribiendo a personas que son recipientes del rechazo y el disgusto, por cierto, el sufrimiento y persecución por el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si en su vida usted ha sido recipiente de algún mal. Usted ha hecho todo lo correcto, ha tratado de vivir una vida honesta, sincera, una vida sin molestar y desagradar a nadie o incomodar a personas. Usted se mantiene en orden, vive su vida, no se mete en los negocios de otra persona y allí usted llega y, como dicen en inglés, you mind your business. ¿Sí? No se anda metiendo con nadie. Pero como que usted parece ser imán de pues lo que algunos han llamado mala suerte. Como que el mal lo anda buscando a uno. Los problemas son como un imán. ¿Y qué hago? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede lo otro? A veces queremos nomás, como dicen en inglés, aventar la toalla y decir, no, ya no quiero con esto. Pero Nerón, él había encontrado esta buena oportunidad para decir, bueno, pues yo sé quién es culpable de este incendio ahí en Roma. Yo sé quiénes son los culpables. Son aquellos cristianos que algunos historiadores dicen que era conveniente para Nerón, el emperador, decir, bueno, pues esto es un buen chivo expiatorio. Sí, a estos creyentes, a estos seguidores de Jesús, para echarles la culpa, y de ahí se soltó una persecución. Cuyo que ya había una tensión en el mundo romano, entre los judíos y los romanos, y pues esto salió conveniente, y se soltó una persecución y sufrimiento. Y es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 3 de Primera de Pedro. Y encontramos que Pedro, él tuvo una intención en escribir toda esta carta, no solamente esta carta, pero también la segunda carta de Pedro. Pero vemos que Pedro en esta primera carta, él deseaba comunicar algo a su audiencia, a los recipientes de esta carta. Y una de las cosas que él quiso dejar a comunicar cuando usted empieza a analizar esta carta es que él quería que su audiencia, note bien, porque eso es muy importante para nosotros hoy en el siglo XXI, que es muy importante que nosotros, que somos llamados seguidores de Jesús, tengamos una vida obedientemente o en obediencia, vuelvo a repetir, en obediente, victoriosa, una vida obediente, victoriosa, bajo lo que el autor llama aflicción. ¿Hay alguien aquí que está afligido? No hay nadie aquí que está afligido. Eso solamente quedó en la historia, ¿verdad? No hay nadie aquí que está pasando sufrimiento, ¿verdad? No, de esos no vienen a New Hope, ¿verdad? El autor dice, y él más bien empieza a sugerir algo muy, muy, que es contra nuestra lógica, contra nuestra manera de pensar. El autor empieza y él quisiera que invitar a cada creyente, decirle, mire, es posible ser obediente al Señor, ¿ok? Cuando usted lea primero de Pedro, usted lo lea desde principio hasta final, usted va a ver que este Pedro, él quiere que uno viva una vida obedientemente, en obediencia, y es posible vivir en victoria, y él agrega, bajo aflicción. Porque la realidad, hermano, es que cuando usted y yo vivimos bajo aflicción, nos sentimos como lo peor y nos sentimos el perdedor más grande y nos sentimos bien para abajo. ¿Okay? Entonces, Pedro aquí, él quiere dejar este y quiere animar que todo cristiano puede vivir, y es en ese proceso de aflicción donde usted y yo podemos refinar y podemos conocer a cómo poder evangelizar en un mundo hostil. ¿Ok? Y note bien por qué digo esto, porque de nuevo, en todo esto se ve este pensamiento a través de esta carta de Pedro hacia su audiencia. ¿Quién es la audiencia? Muchas personas piensan que eran gentiles, otros piensan que eran ya creyentes judíos. Entonces hay un debate de quién fue el recipiente. Gracias a Dios que todos los que leemos la carta somos recipientes de quien la escribió. Y mire lo que dice aquí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, nos dice de la siguiente manera. Dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. ¿Okay? El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora, yo había leído a alguien que había escrito un comentario hacia eso y dice, el Evangelio es un mensaje sencillo, ¿sí? Un mensaje sencillo, pero con enseñanza tan profunda, ¿sí? Que tiene y transforma diferentes dimensiones de nuestras vidas. Por ejemplo, aquí si usted vuelve a leer el texto, aquí una de las palabras que surge entre muchos eruditos es cuando dice porque Cristo murió. O sea, eso es una manera de entenderlo tan sencilla hasta que uno empieza a escudriñar y leer comentarios allí y usted nota que unos eruditos dicen, bueno, pues Pedro no escribió la palabra morir, él escribió la palabra sufrir. Y si usted nota que más de 11 veces él usó la palabra sufrir en este texto, en este capítulo, él empieza a usar la palabra sufrir, que Cristo sufrió por nuestros pecados. Y uno dice, bueno, pues ¿Qué implicaciones tiene eso para mi vida? Tiene mucho que ver. Vuelvo a repetir, especialmente cuando nos encontramos afligidos, cuando nos encontramos en tiempos de ansiedad, cuando nos encontramos, porque es fácil decir, oh sí, todo eso es bonito, sí, Cristo murió, Cristo resucitó, ay, gloria a Dios, pero ¿qué tiene que ver eso en mi vida hoy? ¿Cómo se aplica en mi matrimonio o con mis hijos o en mis crisis financieros? Miren la pobre gente en California. ¿Cuántas vidas están siendo afectadas? Los hermanos de Puerto Rico, los hermanos de México, los hermanos de Venezuela. Y en todas partes del mundo están sufriendo. Hay mucho sufrimiento. Y parece ser como que, oh, qué bonito es el Evangelio. Y hasta allí llega. Hermanos, déjeme decirle que aunque este texto se suene tan sencillo, tiene mucha relevancia para su vida de usted hoy y para nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo que está sufriendo. Nuestro mundo es un mundo en necesidad. Nuestro mundo es un mundo con dolor. Y déjeme sugerirle, hermano, y déjeme afirmarle, hermano, que el Evangelio de Cristo es poderoso y todavía transforma vidas hoy. Que este mensaje que el apóstol Pedro dio y afirmó de la persona de quién era Cristo, y note bien, porque sabemos que en el Evangelio de Pedro, él afirma, el autor mismo afirmó, que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Él mismo vio, él mismo fue testigo de cómo Jesús fue crucificado. En este tan solo este capítulo que de este versículo que estamos leyendo, Pedro, él empieza y él empezó este capítulo hablando acerca de los cónyuges, las relaciones entre conyugales. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio esta mañana? Ahí está, léalo. Empiece este capítulo, primera de Pedro, capítulo 3. Empiece a leer los primeros versículos. Allí le va a dar algún entendimiento sobre sus relaciones entre parejas. ¿Sí? Pero yendo más adelante en el versículo 8, mire cómo Pedro empieza a cambiar. Empieza, es como lo que pasó ahorita con mi vida. Volteó la página y quiso amplificar más su enseñanza. Y mire lo que él empieza a decir en el versículo 8, no va a salir en las pantallas, pero mire lo que él dice. Él habla a los demás, a los recipientes de esta carta, y les dice, en fin, vivan en armonía. Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas. No me gustó la otra palabra. Compartan penas y alegrías. Usted sabe que siempre decimos, vamos a compartir alegrías, pero nunca pensamos en compartir penas. Yo creo que soy el único que piensa así, ¿verdad? Somos muy rápidos de compartir cuando las cosas nos van bien, pero ¿qué tal cuando las cosas nos van bien mal? Como que somos más privados. ¿Cómo le va, hermano? Oh, todo va muy bien. Y no terminamos la estrofa ahí, ¿verdad? No terminamos la estrofa, como que nos quedamos. Sí, todo va muy bien, hermano. ¿Cómo la terminamos? Bien mal. ¿Sí? No todo está bien. Estamos batallando. Estamos luchando. A veces me estoy arrastrando, no me levanto con las energías en la mañana. No estoy apasionado con la obra, no estoy apasionado con mi vida, no estoy apasionado con mi hermano o mi hermana. Usted dijo eso, pastor, híjole. Sí, es la verdad. Pero allí se nos dice, vivan en armonía. Ámense los unos a los otros, compartan. Hermano, ¿usted sabe qué? Si usted está sufriendo solo y no me ha invitado a sufrir con usted, usted está bien mal. Déjeme llorar con usted. Déjeme sufrir con usted. Déjeme luchar con usted. ¿Por qué? Porque vamos a verlo un poco más en este texto. Y usted sabe que Pedro ahí en los desde este versículo 8 al 9, él está animando a la comunidad, a la comunión, está llamando a la hermandad. Ustedes saben que interésense los unos por los otros, vivan en esta armonía. Luego más adelante vemos cómo él modela y usa a Jesús en este texto y más adelante en el capítulo 4 leemos cómo él de nuevo usa a Jesús como ese ejemplo. Pero también vemos cómo usa a Jesús después de su resurrección como ejemplo de una esperanza venidera. Entonces déjeme sugerirle algunas cosas de este texto que creo que para nuestras vidas deberían que ser de mucho ánimo y de gran gozo, especialmente la semana pasada que estuvimos estudiando sobre Jesús el pan de vida. ¿Qué mejor texto de observar después de haber hablado y desglosado allí en Juan capítulo 6, los versículos 48 al 51? Vimos cómo Jesús era el pan de vida. ¿Sí? Tomamos la Santa Cena la semana pasada. Si no estaba aquí usted la semana pasada, le invito a que vaya al internet y escuche los sermones en línea. Pero hablábamos sobre Jesús, cómo Jesús es el pan de vida, cómo Él invitó a su audiencia a que participara y comiera de su carne. Y más adelante escuchábamos cómo la gente se desanimó, porque decían: oye, es que este hombre está loco, nos está diciendo que comamos su carne. Y aquí vemos, en efecto, porque Cristo murió, Él sufrió. Creo que la palabra ahí en el griego, si no estoy equivocado, es pascó. Y esa palabra pascó tiene que mucho significativo con sentir y experimentar dolor. No hay nadie así esta mañana, ¿verdad? Todos estamos muy bien. Él experimentó dolor, Él experimentó sufrimiento. Yo creo, hermanos, para mí, en mi vida, vez tras vez, cuando uno pasa estas cosas, hay algo que me debería que ayudar a sobrepasar lo que estoy viviendo hoy, lo que me está doliendo hoy, lo que me está lastimando hoy, lo que me está causando ansiedad hoy. Debería que mirar hacia Cristo, el fundamento de mi fe, y me debería que infundar esperanza. ¿Quién necesita esperanza esta mañana? Yo hasta levantaría los pies, hermanos, si pudiera. Yo necesito esperanza. Yo necesito mirar más allá de mi problema. Sí, yo tengo problema financiero. Sí, yo tengo problema de hambre. Sí, tengo problema de salud. Pero ¿de qué me va a servir a sanarme mañana si todavía necesito una esperanza mayor? ¿De qué me sirve saciar mi hambre hoy si mañana voy a volver a tener hambre? Por eso Jesús dice: el que come de este pan jamás tendrá hambre. Y de nuevo Pedro allí, él empieza a decir: sí, Cristo murió por los pecados una vez y por todas. Vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a entender lo que Jesús estaba, lo que Pedro estaba refiriéndose a este Jesús, que a este Cristo que tuvo que sufrir. Note bien, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, Cristo sufrió injustamente, pero no solamente sufrió injustamente. ¿Cómo sufrió Jesús? Conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que muchas veces hemos caído al error de, discúlpeme, de tales personas que salen en la televisión o en la radio que dicen, oh, si usted está sufriendo, usted está en pecado. Eso es un error pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el texto también. ¿Que es posible? Sí, es posible que algunas veces uno tenga que sufrir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban desanimados. Mire, si mi enfermedad me va a desanimar a no creer en Dios, qué débil es mi fe. Si mi crisis económica me va a causar a abandonar mi fe, qué débil es mi fe. Si mis problemas me están apresurando a abandonar mi convicción de que Dios es el creador y Él es el salvador de mi vida y que Él, en Él está la vida y en Él está el manantial de vida que sacia todo mi sed y Él es el pan de vida que sacia todo mi hambre. Qué poco o qué aliviado es mi fe si lo abandono cuando la crisis se presenta. Es fácil decir que yo creo en Dios, pero es otra cosa cuando la gente alrededor, especialmente familiares, se están burlando de mí o me están criticando porque ahora soy un seguidor de Cristo. ¡Oh, ya eres un aleluya! ¡Ya eres de aquellos! ¿Sí? Es otra cosa ser un creyente cuando te están presionando a hacer cosas que no deberías. Cristo, aquí se nos deja el texto y yo creo que aquí cuando Pedro estaba escribiendo esto, se viene a la mente lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Si usted quiere puede abrir su Biblia ahí, haga notas allí, pero mire, dice el autor del libro de Hebreos, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él, en referencia de Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre se ofreció a sí mismo. Hablando de Jesús. Y si usted hace otra referencia allí al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 26 y 28. Si así fuera, dice el autor, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, dice el autor, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. O sea que, ¿qué estaba cumpliendo Jesús? Estaba cumpliendo con lo que Dios había demandado acerca del sacrificio necesario para cubrir y perdonar el pecado. Creo que hay un texto que nos deja saber esto más claramente en Romanos capítulo 5. Si usted analiza allí los versículos 5, del capítulo 5 de Romanos, versículos 8 al 11, si usted llega a analizar esos textos, allí Pablo escribe acerca de cómo es que Jesús vino a morir por nosotros y por amor a nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Ok? ¿Y por qué lo tuvo que hacer así? Bueno, gracias por preguntar, porque ahí mismo Él dice que Cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre, o sea que Él vino a justificarnos, vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a reconciliarnos ¿Sí? Y luego más adelante Pablo escribe en el versículo 10 y dice: pero sí, cuando éramos enemigos de Dios. Ahí hay una palabra clave. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Cristo era nuestra sustitución. ¿Por qué tuvo que ser nuestra sustitución? Porque note lo que dice ahí en Pedro. Dice: porque el justo vino a morir por los injustos. ¿Quién era el justo allí? El Señor Jesús, sin pecado, vino a vivir y vino entre los suyos, tomó la naturaleza de hombre. Leíamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, como Jesús, aún siendo Dios mismo, no se consideró como tal, sino tomó la naturaleza de siervo. Y vino y se hizo como los suyos. Y Pablo nos ayuda a entender la severidad de eso. ¿Por qué? Porque ahí en Romanos capítulo 5 versículo 10 continúa diciendo: porque aun cuando éramos enemigos de Dios, otra vez, usted y yo podríamos, hacemos esta pregunta. Yo sé que el pastor Mateo lo está haciendo en la sede principal. Es fácil sentarse a comer con alguien que usted, somos amigos. Es fácil decirle a David: ven a mi casa, vamos a tomarnos una taza de café con un pan bien recién calientito. Ya sabe, mi favorito, ¿no? Se los dije la semana pasada. Sí, pan tostado con mantequilla y un poco de canelita. ¡Wow! Es fácil decirle a usted y a mí o cualquiera de ustedes: véngase, vamos a sentarnos, vamos a convivir. Pero déjeme cambiarle aquí un poco el trayectorio. ¿Sería usted capaz o seríamos capaz nosotros de invitar a una persona que consideramos o que no consideramos muy fácil de llevarnos con esa persona? Es más, déjeme ser al grano. ¿Sería usted o seríamos capaces nosotros de poder invitar a la persona que consideraríamos nuestro enemigo a sentarnos en nuestra casa, en mi casa, y decir: vamos a tomarnos una taza de café, vamos a comer una tortilla con frijolitos y vamos a sacar la salsita ahí? ¿Seríamos capaces de hacer eso? Yo sugiero y creo, sospecho que a lo mejor no. Pero mire lo que estaba amplificando el apóstol Pablo. Dice: aun cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Wow, qué bonito eso. Y más adelante en el versículo 11, ahí en Romanos 5, 11, él dice: y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Pedro dice que Cristo es nuestra sustitución. ¿Por qué? Porque el justo lo hizo por los injustos. O sea, Cristo murió. Hermano, todo esto causa en nosotros, mire, es causa en nosotros y debería que causar en nosotros gratitud, alegría, alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque yo, quien era un enemigo de Dios, ahora soy amigo de Dios. Pedro, allí mismo en capítulo 2, versículo 24, él dice lo siguiente: él mismo, hablando de Jesucristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Él llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. ¿Qué enseñanza tan rica el apóstol Pedro nos está dando aquí? Un mensaje que tristemente nuestro siglo hoy lo desprecia. No lo quiere. Dice, es muy sencillo, pero tiene una profundidad para cada creyente. Que Cristo es nuestra sustitución, que Él tomó nuestro lugar en aquel madero, que sobre Él cayó el pecado de toda la raza humana. Esa tiene mucha enseñanza para usted y para mí hoy. Si usted está aquí y todavía se siente pecador y sucio y lejos de Dios, téngalo por seguro, no deberías que sentirte así, porque la palabra de Dios nos enseñó que Cristo tomó todo. Él llevó todo con Él en la cruz del Calvario. Y no solamente termina allí. Si usted nota más adelante, mire lo que dice más adelante este texto. Dice, Cristo nos redimió. ¿Cómo es que nos redimió? A fin de llevarlos a ustedes, ¿a dónde? ¿A dónde nos llevará Cristo? A Dios. Discúlpeme si usted no comparte la fe. O tiene otro trasfondo religioso, pero es obvio aquí que hay esto resuena mucho lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y muchas veces paramos allí. Pero lo que Él dijo al terminar ese versículo estremece a mucha gente. Y se los dije la semana pasada, ¿por qué? Porque mucha gente dice, oh sí, todas las religiones te llevan a Dios, todos los caminos te llevan a Dios. Y no es el caso. No es el caso, ¿por qué? Porque Jesús dijo, el que no viene a mí, no llega al Padre. Cerrando todas las puertas a toda filosofía, religión, literatura que quiere desviarte de Dios a través de otros medios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no se olvide, hermano, nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y Pedro está refinando esto y está articulando eso en Romanos 5, 10, 15, Romanos 15, versículo 7. Ahí volvemos a escuchar cómo es que, si quiere, puede voltear ahí bien rápidamente. Romanos capítulo 15, versículo 7. De nuevo, el apóstol Pablo empieza y recalca de nuevo qué es lo que el Señor ha hecho. Dice: por tanto, acéptense mutuamente. ¿Y qué es el estandarte que nos da allí? Romanos 15, 7. Sí, dice, por tanto, acéptense mutuamente. ¿Ok? Acéptense mutuamente. ¿Sí? Pero mire lo que dice. Así como Cristo los aceptó. Y nos deja saber. Yo voy a decir, a veces hemos jugado esto en contexto, ¿no? Ahí con mis suegros, un año, varios años, recién cuando Xochitl y yo nos habíamos casado, mi suegro había construido un almacén ahí, en pequeño, ¿no? En su casa, y yo finalmente pues fui dueño de la casa y Y pues decidí un día, bueno, pues ya no ocupo el almacén. Entonces lo empecé a derrumbar y el suegro se agarró ahí por la ventana viendo ingrato. Y desde ese día, yo soy el ingrato de mi casa. Pero sabe una cosa, y aunque jugamos con el nombre ingrato y no es el caso, y no es el espíritu de nuestra relación, yo sé que eso lo habló de gracia, ¿sí? Si no fuese el caso, entonces no estuviera viviendo conmigo hoy. Pero me pongo a pensar que aún con nuestras indiferencias, con nuestras diferentes maneras de pensar, aún con nuestros trasfondos, el Señor nos ha aceptado. ¿Qué enseñanza más grande para el creyente hoy de que nosotros podamos aceptar a aquellos que son muy indiferentes aún con nuestras opiniones personales? Mire, hermano, yo lo perdoné a usted hace muchos años cuando yo supe que a usted le gustaba chocolate y a mí me gusta café. No hay problema. Al hermano le gusta la chuleta, al hermano le gusta la costilla, a la hermana le gustan los tamales y a la hermana le gustan las enchiladas. Hey, yo estoy bien con todo eso. Porque es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? Que haya esa unidad, ese respeto, esa búsqueda. ¿Por qué? Porque así como el Señor pudo tomar a un ingrato como yo, yo puedo aceptar a cualquier persona en mi lugar. Y aún Jesús lo amplificó más. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Y luego él dice, ora por ellos. Y si eso no fuese suficiente, Jesús le agregó más. Dice, si tu enemigo viene y te pide por pan, dáselo. Y si te pide tu camisa, dáselo. Y dale también tu saco. O sea, sería posible que el recipiente de sufrimiento, el recipiente, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí? Bueno, no le puedo dar respuesta hasta el final del sermón, pero sigamos adelante. Sabemos que el pecado a menudo separa al hombre de otros hombres. Pero miren, no fue con Jesús. El que no tuvo pecado nos lleva hacia Dios. Un buen texto, hermano, yo les pido, yo cuando les dé textos, yo les pido, vaya y estúdienlo en casa. Uno de los bueno, varios textos, ¿no? Pero Efesios 3:12 dice, en Él mediante la fe, 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 disfrutamos libertad. Y si no me oyó, escúcheme otra vez. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad. Hermano, si usted no tiene libertad para disfrutar con alguien indiferente a usted, oh, usted necesita la libertad del Evangelio de Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque lo hacemos mediante la fe. Efesios 3:12. ¿Sí? Mire lo que dice Efesios 2, versículos 16 al 18. Hermanos, se lo voy a poner de esta manera. La figura central debería que ser Jesucristo. Se lo voy a decir así, de esa manera. La figura central, ¿por qué? Porque mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 16 a 18. Dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que lo separa de su hermano o de la persona indiferente a usted en esta mañana? Ponga la cruz de Jesucristo allí y su problema tiene que salir. Todo esto, lo que Pedro estaba escribiendo aquí, culmina, ¿no? Él no terminó, pero culmina con una de las declaraciones que, si usted continúa estudiando este texto, entra en uno de los temas y de la porción de las escrituras más debatidas. Diferentes puntos de vistas de lo que el autor continúa diciendo. Por ejemplo, aquí vemos que al final de este texto él dice: él sufrió la muerte en su cuerpo, ¿sí? Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Okay? Esto empieza empieza un debate bien grande. ¿Por qué? Porque cuando usted lee más adelante, leemos que él fue y predicó a los espíritus. Bueno, ¿a cuáles espíritus? ¿Y cómo lo hizo? Y esa palabra espíritu al final del versículo 18, ¿era su espíritu, el Espíritu Santo, o era el Espíritu de Jesús? Hay mucho debate sobre eso. Y luego, ¿cómo se interpreta el versículo 19 y 20? Que unos dicen, bueno, pues fue y predicó a las almas perdidas en los tiempos de Noé. Pues, ¿cómo hizo eso? Lo que sí es por cierto, hermano, lo que sí es por cierto, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, este texto es un himno que Pedro prestó de dentro de muchos cantos, así como cantamos hoy en día, cantamos alabanzas al Señor. Dice que esto era un himno de los cristianos primitivos, ¿sí? Y vemos cómo Pedro empieza aquí y presta de este himno, que según muchos creen que prestó de este himno, lo muerto, ¿sí? Aquí que vemos que Jesús murió en el cuerpo, necesita ser vivificado en el poder del Espíritu del Trino Dios. Eso para mí no hay duda. No hay duda. ¿Por qué? Porque vemos esto en Romanos capítulo 1, versículo 4. Pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y más adelante en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ustedes, él mismo levantó a Cristo. No queda duda. No queda duda. Quizás uno de los textos más favoritos se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo allí escribiendo a este joven discípulo, le dice: no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. Es un misterio grande. ¿Sí? Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Hermanos, ¿qué le puedo concluir diciendo esta mañana? Si Cristo venció la tumba con poder, con majestad. De nuevo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que él fue exaltado al lugar más alto. Y luego el apóstol Pablo dijo: y luego toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Déjeme decirle, póngase de pie esta mañana. ¿Qué es el nombre de su sufrimiento? ¿Qué es el nombre de su aflicción? ¿Qué es lo que está trayendo ansiedad a su vida? Y luego déjeme decirle esto. Si la muerte, la tumba, Satanás mismo, las autoridades en los lugares espirituales no pudieron a detener a Jesús, no permita que su aflicción y su ansiedad lo aten a usted. Cristo murió, Él sufrió por nuestros pecados. Pero en eso también nos abrió acceso al Padre, al trono de la gracia, para que nosotros podamos recibir misericordia. Y si Él murió en la carne y fue vivificado por el Espíritu, yo le digo, en el nombre de Cristo Jesús, hay poder en la sangre de Cristo para deshacer mi ansiedad, para romper las cadenas de mi depresión, para librarme del foso de la depresión hoy. En el nombre de Cristo Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en la sangre de Cristo para redimirme, para sanarme, para rescatarme, para librarme, para quebrar el yugo que está atándome. En su precioso nombre, Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre. Y te bendecimos, Padre, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y te alabamos, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Y gracias, Padre, porque tú nos redimiste. Y, Señor, nos abriste el camino que nos conduce al Padre. Señor, gracias por la salvación. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias por la sanidad que traes y el recuerdo del Evangelio que traes a nuestras vidas en medio de la aflicción. ¿Por qué yo puedo? Porque tú pudiste. ¿Por qué yo puedo vivir el mañana? Porque tú me das la gracia y me dices el acceso y me dices el perdón y me das seguridad. Y tú mismo dijiste, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y nosotros creemos eso hoy, Padre, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Te bendecimos hoy, Señor. Te damos gracias hoy por tu palabra, Padre. Y en esta temporada de Navidad sabemos que muchos de nuestros hermanos salen en viaje, otros salen a visitar a familias lejos, Señor. Pedimos, Padre Santo, que en estas semanas que veremos a muchos hermanos salir, Padre, pedimos que tú estés con ellos. Guárdalos, pero también regrésalos y tráelos con bien, Señor. Y Padre Santo, que nunca, Padre, se nos olvide, especialmente durante este tiempo navideño, el regalo más precioso que podemos haber obtenido, y es la vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora, Señor, bendícenos mientras que salimos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga.